Les saludamos en la paz del Señor. ¿Cómo están ustedes, amados? Qué lindo poder reunirnos como siempre lo hacemos en esta jornada y damos gracias al Señor porque tenemos su santa palabra que nos enseña. Hemos estado caminando durante este tiempo en el libro de Proverbios y hoy día estamos en el capítulo 4. Estamos en el capítulo 4, versos 20 al 27. Proverbios 4, 20 al 27, ahí está la palabra del Señor para este día, llamada examinémonos. Es interesante porque esta última parte de este párrafo y de este proverbio nos va a hablar acerca de nuestros sentidos y que debemos estar atentos a ellos y examinarnos contrastarnos con la palabra, contrastar con nuestra vida. Así que leamos la palabra y después vamos a desglosando esta enseñanza. Proverbios 4, 20 al 27 dice así la palabra del Señor. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies. Y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Así dice la Reina Valera, 60. Leemos también la versión Nueva Traducción Viviente, Proverbios 4, 20 al 27. Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No pierdas la vista. Déjalas llegar hasta lo más profundo de tu corazón. Pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Evita la expresión perversa, aléjate de las palabras corruptas, mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Traza un sendero recto a tus pies, permanece en el camino seguro, no te desvíes, evita que tus pies sigan el mal. Esta palabra nos habla acerca de examinarnos, esta palabra nos habla acerca de meditar cómo están nuestros sentidos, ¿están atentos? ¿Están adormecidos? En el verso 20 dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Está haciendo un llamado a saber si nuestros oídos, los sentidos naturales, también espirituales, no solamente oír con los oídos físicos, sino que pedir al Señor discernimiento espiritual para oír lo que el Señor nos habla a través de la palabra de su Espíritu. Por lo tanto, esta examinación parte hablando acerca de qué pasa en nuestros oídos. Cada cierto tiempo hay personas que se les tapan los oídos y tienen que recurrir a un especialista, a un otorrino, para que pueda hacer una limpieza profunda de los oídos, para saber si es solamente materia que está tapando o hay un problema más profundo en el tímpano. Por lo tanto, y cuando alguien quizás está sano, tiene buena audición, pero a causa de la suciedad, de la cera que se acumula, se empieza a perder la audición y no se percibe atentamente. Y pareciera que en lo espiritual también es lo mismo. Hay tantas cosas que empiezan a tapar nuestros oídos, a ensuciar nuestros oídos espirituales. Y aunque tengamos la posibilidad de entender, el enemigo va poniendo esas suciedades y vamos quedando sin escuchar la voz de Dios. Por eso que el proverbista nos dice, hijo mío, está atento. ¿Estás atento a la palabra del Señor? ¿Estás distraído? Por eso que es tan importante estar atentos y nuestros oídos despegados para escuchar las razones, las palabras verdaderas, las palabras que el Señor nos enseña. Y qué maravilloso es saber que tenemos toda la revelación que Él nos dejó. Hay personas que están más atentos a profecías extrabíblicas. Están esperando un boletín de profecías que alguien manda de algún lugar del mundo. Están más atentos a lo que un hombre pueda decir, aquellas cosas que están fuera de la palabra, y quieren lo novedoso, lo nuevo, lo interesante. Y la verdad que debemos estar atentos a las palabras del Señor. Hoy día se levantan tantas voces. ¿Cómo distinguir cuál es la voluntad de Dios? Debemos entrenar el oído. Entrenar el oído. Hay personas que tienen muy buen oído musical. Hay personas que saben distinguir cuando algún instrumento está desafinado o cuando alguien, el director del coro, por ejemplo, debe tener un oído musical para que sepa cuál es la voz de la soprano y de la contralto y del tenor y del bajo, y va distinguiendo. Y si alguien está haciendo algo incorrecto, se sale de las notas de la partitura, tiene que llamarlo una corrección para que se ciña a la lectura de la partitura musical. Pero hay personas también que tienen un don impresionante, que es el oído absoluto, que escuchan cualquier sonido y dicen, ese sonido está en mi bemol, está en sol, está en re. Tienen un oído absoluto, su oído tiene una capacidad espectacular. Dios quiere que podamos prestar oído. Quizás no somos los expertos, quizás nos falta tanto camino, pero al menos que podamos reconocer la voz de Dios. Recuerde que si somos realmente sus ovejas, dice que las ovejas de Jesús conocen la voz de su pastor. Y esto es maravilloso. No significa que seamos especialistas en alguna materia, sino que cuando nos hemos arrepentido, cuando hemos llegado al Evangelio verdadero y Dios ha empezado a cambiar, a transformar nuestra vida, empezamos a escuchar la voz de Dios y la distinguimos. Y cuando viene alguien vestido de oveja, pero que es un lobo rapaz, también distinguimos el engaño. Por lo tanto, hijo mío, está atento. No te distraigas. Por eso, cuando vayamos a la casa del Señor, estemos atentos. Tenemos mil cosas que hacer después del culto, quizás compromisos por la tarde, quizás al otro día lunes y la semana al trabajo, informes, tantas cosas, estudios, pero estemos atentos, ya tendremos tiempo para lo demás, pero cuando escuchemos el mensaje, estemos atentos. Inclina tu oído. Este inclina es disponernos a obedecer las órdenes del Señor. Qué importante es. Versículo 21. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Primero entonces hablamos acerca de que nuestros oídos estén atentos a lo que escuchamos. Decíamos que debemos escuchar la palabra de Dios, pero de forma natural también empezamos a dejar de oír otras voces. Hay ciertas canciones que antes las escuchábamos sin problema y ahora parecen groseras y ya no las escuchamos. Antes nos reíamos con chistes que nos contaban y ahora nos causan molestia. Ya no van con nuestro estilo de vida cristiano, porque nuestro oído se va empezando a limpiar. ¡Qué hermoso! Ya no escuchamos consejos de los impíos, como dice el Salmo 1, ¿no es cierto? Y empezamos a escuchar su voz. Pero también nos sigue hablando la palabra del Señor acerca de empezar a tener un corazón que guarde las cosas importantes. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Qué estamos guardando? ¿Qué estamos guardando? Porque si guardamos rencores, si guardamos dolores, esos, como dice el mundo, ¿no es cierto?, en esa teología muchas veces mundana, que no es bíblica para nada, la gente dice, no, el tiempo borra todas las heridas. Bueno, eso no es bíblico, eso no es verdad. El tiempo no borra las heridas, no sana los corazones. Solamente va creando raíces de amargura, como dice el libro de Hebreos. Por lo tanto, debemos, ¿qué guardamos? Guardemos la palabra. Tenemos nuestro corazón. Recuerde que corazón, mente en la Biblia van de la mano, ¿eh? Corazón, mente. Corazón no solamente el músculo cardíaco, sino que es también nuestra mente, nuestro corazón, mente. Guardemos la palabra, llenémonos de su palabra, guardémoslas en medio del corazón, dice, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Es que cuando la palabra de Dios empieza a llenar todos los espacios, y empezamos a dejar de lado esas amarguras del corazón. Hay personas que quieren tener una buena vida y no pueden porque los recuerdos del pasado los atormentan, porque no ha perdonado a su esposa, a su esposo, a una persona del tiempo de colegio, del tiempo de la niñez. Alguien te dañó y esos rencores se han anidado y se han profundizado como raíces que no quieren salir. Y el Señor dice que cuando empezamos a oír la dulce voz y la firme voz del Señor, cuando las guardamos, cuando las reservamos, cuando empezamos a llenar nuestra mente, nuestro corazón de su palabra, el Señor empezará a hacer una limpieza en nuestro corazón. Así como cuando las arterias se van llenando, también se van rozando y ya no puede fluir la sangre por las arterias y va provocando enfermedades, pero hoy día con la medicina se pueden destapar, ¿no es cierto? Hay de alguna manera, los especialistas pueden lograr despejar algunas arterias para que pueda fluir la sangre y llegar al corazón y bombearla todo el cuerpo. Es que el Señor, cuando entra en nuestro torrente, nuestra mente, empieza a limpiarnos. Nos empieza a enseñar otra de las teologías del mundo, ¿no? Que solo Dios perdona. Nosotros no podemos perdonar. Perdonar es divino. Así que como es divino, solo Dios perdona. Y hay personas que lo creen y lo afirman. Pero la Biblia dice otra cosa. Que así como Cristo nos perdonó, nosotros debemos perdonar a quienes nos ofenden. Es no solamente una orden, es necesario para nuestra sanidad. Hoy día, ¿te recuerdas a quien te dañó? Tienes que perdonarlo. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Pero quién dijo que obedecer era fácil? Hay momentos que tenemos que luchar con nuestra carne, con nuestro yo, con nuestras rabias, con nuestros rencores, pero tenemos que soltar y obedecer. ¿Sabe lo que va a pasar? Dice el verso 22 de Proverbios 4, estamos a propósito, para quienes están agregando la sintonía, Proverbios 4, 22, porque son vida a los que hallan y medicina a todo su cuerpo. Algo en lo espiritual empieza a suceder, empezamos a sanarnos en lo espiritual. Y de la mano con lo espiritual empieza el Señor a sanar nuestras emociones. ¿Cómo lo hace el Señor? La verdad que no podría decirlo, lo único que sabemos son los efectos. ¿Cómo lo hace internamente? Al menos yo no lo sé. Lo que sí sé es esta es palabra de Dios y poderosa, que cuando empezamos a tomarla en cuenta, a obedecerla, a llenar nuestra mente de alguna forma misteriosa, Dios empieza a provocar. Es como la parábola, ¿no? Que dice que se sembró la semilla y después germina. Pero ¿cómo se hace? No se sabe. Bueno, hoy día quizás con todas las la biología, ¿no es cierto? Y con todos los en ese campo pueden dar pistas, pero el secreto de la vida en sí sigue siendo un misterio. Así también, cómo Dios sana nuestros corazones y encontramos a personas que antes vivían amargadas, vivían con rabias, con iras y llevaban una vida con esa tremenda carga pesada. Y viene el Señor y cambia la vida, le cambia el rostro, incluso trae efectos físicos. Dice la palabra, son medicina las que las hallan y medicina todo su cuerpo. Y ya hace rato que se descubrió que hay enfermedades psicosomáticas, que tanto el estrés, la amargura, todas aquellas cosas, las aflicciones, traen también una connotación física, dolor de estómago, problema, ¿no es cierto?, intestinales, dolor de cabeza, el cuerpo se rigidiza, y cuando viene el perdón, se empieza a aliviar la mente, el alma, aún el cuerpo es beneficiado cuando vivimos conforme a lo que el Señor nos enseña, cuando hemos llenado nuestra mente, hemos escuchado con nuestros oídos físicos y espirituales, el Señor empieza a sanar nuestro corazón, este corazón que por ahí algún líder religioso dijo que el corazón del ser humano es bueno. Qué triste, porque la Biblia nos enseña que el corazón es perverso, que el corazón del ser humano es malo, que el corazón del ser humano tiende al mal, no al bien. Hay algo que, el pecado que quedó incrustado desde Génesis capítulo 3 con la caída de Adán y Eva, arrastran a la humanidad a pensamientos no santos. Nuestra vida, en vez de consagrarse de forma natural, empieza a enfriarse, quien se empieza a alejar, quien se empieza a no congregarse, no se congrega un domingo, dos domingos, y si pasa un año, si pasan 20 años sin congregarse, algo pasa. Y la tendencia humana no es a consagrarse, es a alejarse, a enfriarse. Por lo tanto, el que se justifique diciendo mil cosas porque no sirve al Señor, porque no se junta con sus hermanos, porque no alaba, bueno, puede justificarlo, pero algo no está ocurriendo, algo no sano está pasando. Hay una enfermedad espiritual. ¿Por qué? Porque el corazón es perverso. Piensa perversidades. Piensa cosas no santas y tenemos que luchar. ¿Cómo hacerlo? Bueno, por eso que el verso 23 es un pasaje tan conocido y que es tan importante para nuestra salud espiritual. Muchos se lo saben de memoria. Y si no, tarea para la casa, subráyelo, apréndaselo, porque dice la palabra del Señor en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si hay algo que tenemos que cuidar, es nuestro corazón. Ya dijimos, corazón-mente. ¿Cómo lo alimentamos? ¿Qué está recibiendo? ¿Qué principios se están alojando en el corazón? ¿Qué está pasando por dentro? ¿De qué cosa se llena? ¿De qué cosa se llena? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si nos llenamos solo de pensamientos sucios, nuestra boca también terminará sucia. Lo que se llene el corazón, empezaremos a ser semejante a lo que está guardado en el corazón. Y eso trae problemas de perversidad. Por ejemplo, cuando una persona empieza a ver pornografía y no puede detenerse y su mente se llena de pornografía, va a pensar todo el día en aquello. Su corazón se va a envenenar. Su boca, todo su ser se va a envenenar. Si empezamos a pensar en el robo, cómo hacerlo, y empezamos a escuchar, a buscar cómo hacerlo. Hay personas que buscan cómo engañar, cómo estafar, cómo ganar más engañando a los demás. Si se llena el corazón de eso, se termina con una vida destruida. Cualquier droga, cualquier cosa que no sea Dios. Por eso es que el Señor nos manda que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando el Señor es lo más importante en mi vida, recuerda, llenemos nuestro corazón-mente del Señor, y ese es el mejor cuidado que podamos tener. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Este corazón que es débil, este corazón que tiene paros cardíacos y que la vida llega hasta ahí y muchas veces nos va avisando, tenemos que cuidar nuestro corazón físico. ¿Qué alimentación estamos teniendo? ¿Qué está pasando? Hemos ido al cardiólogo, hemos ido al doctor, muchas veces nunca se va y solamente cuando hay una emergencia. Hoy día, un poco parecido a aquello. No esperes estar a que tu matrimonio se destruyó para buscar del Señor. No esperes que tu vida se arruine para buscar del Señor. Ahora hazlo. Sobre toda cosa guardada, empieza ahora. Y esto se empieza a cuidar desde la infancia. Por eso es que los padres deben enseñarle estos principios a los hijos. Y qué hermoso es cuando vemos a padres, conocemos a padres, que no le pasan un celular a su hijo, sino hasta los 15, 16 años. Alguien dirá, pero qué exagerado. Bueno, cada familia verá cómo lo hace. Sabemos que los padres le pasan celulares a sus hijos desde muy bebitos, muy niñitos, muy chiquititos, y después se hacen adictos a aquello, y cuando se los quieren quitar, el berrinche es imparable. Bueno, conocemos a padres que han puesto reglas y límites. Hijo, te amo, quizás ahora no me entiendes, pero no te voy a pasar celular. Vamos a tener el teléfono de los padres si se quieren comunicar contigo. Duro, difícil, bueno, hay familias que han tomado esa determinación. Hay padres que les enseñan, esta hora pueden ver estas cosas en televisión. Estos programas ustedes los van a ver. Alguien dirá, pero qué retrógrado, ¿dónde está la libertad, el derecho de los niños? Bueno, por sobre los derechos de los niños está el deber de los padres de guiar a sus hijos. ¿Por qué hacen eso los padres? Y muchas veces hemos visto esos testimonios que los hijos le dicen, papá, ese dibujo animado no me gusta, porque los padres les han enseñado a discernir qué es lo bueno y qué es lo que no. Es el deber de los padres. Y como esto no se practica y se deja al hijo, a la hija, frente a pantallas durante horas y horas, y después no saben por qué el hijo se comporta de cierta manera, dice la Escritura, para los padres, para los hijos, para los adultos, para los jóvenes, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Yo no le voy a decir lo que tiene que hacer usted como padre. Estamos solamente reflexionando en la palabra. Cada uno verá cómo vive y cómo enseña a su familia y cómo cada uno escoge ver y escoge escuchar qué llena en su corazón. Pero la palabra es clara. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice la versión NTV, porque este determina el rumbo de tu vida, dependiendo de qué le hayas llenado, de qué haya tenido. Entonces, serán las decisiones que tomarás. Otro de los sentidos que menciona acá el pasaje, verso 24, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Está hablando acerca de qué es lo que hablamos. Nos estamos examinando. Esto es para, primeramente, para quien habla y para todos los que estamos escuchando esta palabra y que está basada, por supuesto, en la Escritura. Proverbios capítulo 4, versos 20 al 27. Empezamos con lo que escuchamos, con lo que percibimos, si escuchamos palabra de Dios o no, o cualquier otra voz. ¿Qué pasa por nuestro corazón? ¿Qué pasa ahora por nuestros labios? Y ya hicimos el link, ¿no es cierto? De lo que está lleno el corazón va a hablar la boca. Por lo tanto, ¿qué hablan nuestros labios? Dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Hay personas en Chile y en el mundo que no pueden hablar una frase completa si antes no ponen una, dos, tres, cuatro groserías, insolencias. Palabras que quedaron marcadas, registradas en la mente y ni siquiera las piensan, simplemente salen, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si se ha llenado de groserías, de chistes de doble sentido, entonces dice la Biblia que el corazón se empieza a contaminar. Por eso que dice, aparta de ti. Esta es una decisión. Ya no voy más a mentir. Ya no voy a hablar más lo que no corresponde. Ahora, esto no es solamente fuerza de voluntad, porque cuando el Señor nos llena, y si lleno mi mente de palabra de Dios, de forma natural, el Señor empezará a limpiar. Mientras más palabra de Dios, las palabras sucias empiezan a irse en retirada. Cuando empezamos a escuchar la voz del Señor y a obedecerla, de forma natural empieza a irse. Es como una un café cargado de un café oscuro, puro café, y usted le deja bajo la llave del agua con ese chorro de agua limpia y empieza a caer sobre esa taza y empieza al comienzo todavía está el café, pero va a ser tanta el chorro de agua que al final se va a ir todo el café oscuro y va a quedar agua pura. Eso ocurre cuando empezamos a dejarnos afectar por la palabra de Dios y empezamos a que el Señor empiece a descender como un torrente de agua limpia y empieza a limpiar nuestra vida. Y eso lo dice el Señor, ¿no? Porque de su interior, que dice, correrán ríos de agua viva. Cuando empezamos a buscar del Señor, cuando somos hijos de Dios, de nuestro interior empiezan a fluir ríos, no de nuestra mente, sino de Él, de su presencia, y empieza a limpiar nuestro ser interno, y toda palabra perversa se tiene que ir, toda iniquidad de labios se tiene que ir. Por lo tanto, hablemos lo correcto, pero ojo, no solamente las groserías son palabras perversas, podemos hablar correctamente el castellano, podemos hablar correctamente el idioma español y ofender a los demás. Y la gente va a decir, bueno, es que lo que pasa es que yo soy sincero, digo lo que pienso. Bueno, alguien puede ser muy sincero y ofender a medio mundo. Y si somos cristianos, cuidado con ofender. Si no va a ser de edificación, no hablemos. Si sabemos que vamos a herir a alguien con lo que voy a decir y lo hago a propósito, entonces estoy pecando gravemente porque soy consciente de que mis palabras están hiriendo a mi hermano. Y por eso que ese es un pecado que destruye iglesias. Cuando tú hablas mal de una hermana, de un hermano, del pastor, y nos prestamos nuestra boca, empieza a hablar contra los demás, es un cáncer que destruye congregaciones. Por lo tanto, si somos verdaderos hijos de Dios, nuestras palabras serán sazonadas con sal, palabras de edificación, palabras de reconciliación, palabras de santidad, palabras de unidad y no palabras perversas. Verso 25, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes por delante. ¿Qué ven nuestros ojos? Que podamos tener ojos limpios, que podamos tener nuestros ojos, la ventana del alma, ¿no? Que podamos tener nuestros ojos, que tengamos resguardas, que nuestros ojos empiezan a mirar lo que no es correcto. Dios nos enseña a hacer un pacto con nuestros ojos, como sale en el libro de Job. Que podamos determinar, y aunque nuestra carne nos diga, mira esto, el Señor nos enseñará, no lo hagas. Y de hecho, el apóstol Pablo dice que tenemos esa pugna, esa lucha, pero que cuando el Señor está con nosotros, su Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Así que ninguno puede excusarse que es imposible. Miren lo que es correcto, lo que es santo. Que tus ojos sean como el Señor dice que tienen que ser. Por lo tanto, que miremos con pureza, con santidad, que podamos mirar con una mirada transparente, limpia, como verdaderos hijos e hijas de Dios. Verso 26 y 27, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Esto nos habla acerca de que nuestras decisiones serán las correctas cuando escuchamos y obedecemos al Señor. Cuando llenamos nuestra mente del Señor, de su palabra, entonces nuestra senda será correcta. Tenemos que examinarla cada cierto tiempo para saber si estamos haciendo y viviendo en lo correcto, tomando las decisiones buenas. Y el Señor nos ha dejado un camino, no fácil, porque dice que su puerta y su camino es estrecho y pocos son los que la hallan. La mayoría se da por el camino ancho y espacioso, pero vamos por la senda de Cristo. Que nuestros caminos sean rectos. Y si hay dificultad en el camino, con la ayuda del Señor podemos ir avanzando en este camino estrecho. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. No permitas que el enemigo te lleve para allá o para acá. Céntrate en la palabra del Señor. Y escuchamos tantas voces, pero escuchemos a nuestro Señor. Que cuando El sembrador va con el arado. No puede darse el lujo de mirar al lado, mirar atrás, porque el surco se enchuecará. Va a quedar no recto. Si hemos puesto nuestra mirada en el Señor, no la quitemos de ahí. Fijemos nuestra mirada en Cristo, como dice el himno. Pon tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor. Pongamos nuestra mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Esta es la palabra del Señor para hoy día. Examinémonos. ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué pasa en nuestro corazón? ¿Qué pasa en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestros labios, en nuestros caminos, en nuestros pies? Señor amado, gracias porque nos enseñas a tener vidas correctas. Ahora enséñanos a obedecerte y a seguirte por nuestro bien y el de nuestra familia, en el nombre de Jesús. Amén.